precio para nuevamente poner el barril criollo en la Argentina, la participación de la gobernadora que fue, por lo que entendemos, firme en la apreciación diciendo hay que ponerse de acuerdo porque así no podemos seguir, pero que, con quien hemos hablado del tema durante mucho tiempo y sabemos que ha tenido participación activa en estas discusiones, es con el diputado Pablo González. Diputado Paulino de la Radio Pública, buen día, ¿cómo estamos?
Hola, buen día, Paulino.
Buen día. Bueno, probablemente salga por decreto la fijación de un precio del barril criollo.
Sí, era un poco lo que se venía charlando, ¿no es cierto? Hace tiempo ya que veníamos tratando de lograr por consenso que salga. En el medio hubo una versión, unos rumores de unos acuerdos que querían firmar las refinadoras con las provincias, con lo cual nosotros no prestamos conformidad porque seguimos pensando que la alternativa es, obviamente, creemos que es la única herramienta para regular hoy el mercado petrolero y garantizar la fuente de trabajo y el trabajo de las empresas y la cantidad de los 10.000 trabajadores petroleros que tenemos y directo e indirecto, más sus familias, pidiendo el barril criollo. Así que estamos cerca. Todavía no se conoce el precio que se va a fijar, pero nosotros creemos que va a estar entre 46 y $54 el barril. Así que eso, digamos, por un lado va a garantizar la normalidad de una actividad que es clave y por otro lado también va a garantizar el monto de regalías que cobra la provincia mes a mes.
Leíamos, algunos diarios hablaban de la posición de la gobernadora, que claro, fue muy dura, ¿no? O firme, ¿no? Es decir, dura, diciendo hay que ponerse de acuerdo y no lo pueden dilatar mucho más, hay que arrancar
Sí,
con esto.
lo sostuvo siempre, inclusive cuando a la provincia se le ofrecieron otras alternativas diferentes al barril criollo, también siempre creímos siempre que el barril criollo era la única alternativa. Esto siempre nos negamos a que lo saquen, que creo que ya lo hemos hablado al aire cuando yo conté que Aranguren me dijo que el precio tenía que fijar el mercado, ¿no es cierto? Después que es un commodity internacional que tiene, digamos, que tiene valores que exceden a los vaivenes de la economía de nuestro país, por ejemplo, ¿no? Obviamente. Y bueno, ellos terminaron con una ley de autoabastecimiento donde fijaron un barril ficticio y un dólar ficticio, terminaron perjudicando a las provincias. Ahora volvimos a la fórmula que era la que duró hasta el 2016, fines de 2016, principio de 2017, que era la que nunca se tenía que haber sacado, ¿no?
Claro, y lo que hubiera hecho Aranguren ahora es permitir la importación de crudo para Shell.
Totalmente,
Claro.
porque el mercado de las refinerías, obviamente que lo que busca es justamente eso. No le interesa el autoabastecimiento, no le interesa la generación de puestos de trabajo, no le interesa mejorar la calidad de vida de los trabajadores y de los argentinos, sino obviamente hacer un negocio que en el caso de ellos nunca fue la producción de crudo, sino la refinación, que en el caso concreto de él era la empresa sobre la cual trabajó toda su vida, que era la Shell.
Claro, mientras más barato compra el petróleo, más es su margen de ganancia porque es verdad que los combustibles no bajan. Entonces,
Claro, pues, es decir, no bajan, en realidad el problema del combustible tiene un 48% de carga impositiva, ¿no es cierto? El valor que se vende a la gente. El resto son componentes que justamente van a ir fluctuando en relación por un lado, el valor del precio internacional, que el marco de referencia nuestro es el Brent, el de Europa, no el WTI, y los vaivenes de un mercado que siempre han determinado que nunca el combustible baje y que siempre la gente lo pague cada vez más caro.
Diputado, lo cambio de tema. Estuvo ayer participando de este ensayo, si se puede llamar así, que fue de la sesión de la Cámara de Diputados.
Sí, claro, sí. Lo que pasa es que yo ya estaba canchero porque había participado de la bicameral de DNU, que fue la primera
Claro.
que sesionó y votó de esta forma, ¿no? Es más, a mí me tocó fundar la posición del bloque nuestro en relación a la legalidad del sistema. Así que Por eso, como no es fácil para uno que no está en el tema, pero como yo ya había trabajado y participado la semana pasada en la bicameral que habíamos aprobado 20 DNU, los de la pandemia, ¿no? Ayer pude ingresar, otros diputados tuvieron problemas, pero bueno, se irá afinando estos días, ¿no?
Sí, mirábamos más que parecían los problemas, por lo que leímos, de un problema de conocimiento tecnológico de los diputados, más que el del sistema.
Puede ser, sí. Y cuesta, digamos, uno...
Sí, lo veía a Massa haciendo malabares, para no decir esto en televisión, porque no quería decir, hay diputados que no... Dijo, hay entre 30 años y 70 años, no se animó a decir, mira, algunos metieron la pata, que fue lo que pasó.
Sí, yo obviamente sigo acá en Río Gallegos y desde acá me pude conectar bien y después ya sé la utilización del sistema, que tiene muchos pasos y es en algún punto tiene cierta complejidad para evitar que cualquiera pueda ingresar y obviamente cualquiera pueda votar, ¿no? Y cualquiera pueda participar del debate. Pero ya te digo, como la semana me estuve aprendiendo la semana pasada para la bicameral, y como encima tenía la, entre comillas, presión de que tenía que ser el primero en hablar ese día, claro. ya lo más o menos creo que lo manejo y ayer pude entrar bien. Vi que los demás no, y bueno, se irá afinando estos días, pero es una herramienta, digamos, que es la herramienta de hoy, ¿no? Es la que nos garantiza a nosotros la participación y que el funcionamiento esté en pleno, que el Congreso esté en pleno funcionamiento.
Por lo que escuchaba hoy esta mañana a Trota, el ministro de Educación de la Nación, decía que probablemente las clases no retornen hasta el mes de julio, después de las vacaciones, pero hacía mucho hincapié en la necesidad que se articulen o se agilice la forma en que los chicos puedan conectarse virtualmente, ¿no? Y hay muchos lugares que no tenemos internet en Santa Cruz, hay pueblos de Santa Cruz que tienen problema con la conectividad. Si bien es muy pronto para analizarlo, pero seguramente estarán hablando de cómo pueden garantizar esto, ya que parece que parte de las clases van a seguir de esa manera, ¿no?
Sí, igual es un tema, digamos, no solamente hay problemas de conectividad. Los sectores más humildes, los barrios más pobres, las familias no tienen internet.
Claro.
¿No? Nosotros, en un trabajo social que venimos haciendo, en un barrio que ha crecido muchísimo, que es el San Benito, el Bicentenario 1 y 2, que para que te dé una idea, tienen que 25.000, entre 25.000 y 30.000 habitantes, que es una zona muy postergada y nosotros ahí estamos trabajando socialmente, a través de un comedor, etcétera. El problema ahí ya no es la conectividad. El problema ahí es que la gente no tiene internet. Entonces ahí se agrega otro problema. En ese caso nosotros le hacíamos el trámite ante el ANSES para el ingreso federal, pero digamos, es un tema a debatir, ¿no? Es decir, por ahí es mucho más profundo porque esto nos lleva a pensar que puede acceder a la educación aquel que tiene los medios económicos y aquel que no, digamos, y ahí ya. Así que es un tema que nos lleva a reflexionar.
Claro, si se hubiera mantenido las computadoras que algún gobierno puso que parecía una locura y el plan de la última milla de internet gratuito, hoy no hubiéramos tenido este problema.
Yo imagino que se le hubiera permitido llevar a los chicos las computadoras a la casa y se hubiera trabajado en dar conectividad gratis. Por ejemplo, en este barrio que yo te digo, se puede poner una antena. Si los chicos hubieran tenido las notebooks que le sacó Macri, digamos, para llamar las cosas por su nombre, sí, sí. ¿Cierto? Más una antena, por ahí este problema no lo hubiéramos tenido. No solo los chicos, los padres que tenían que hacer los trámites, que la pandemia les impedía salir a la calle, tenían que hacer trámites por internet, ¿no? O garantizarse el ingreso, por ejemplo. Así que bueno, ya esa es una de las tantas cosas, ¿no? Es decir, hoy se está discutiendo la oferta del Estado Nacional a los bonistas de la deuda pública, digamos una deuda que claramente contrajo el último gobierno.
Un día vamos a preguntarnos a dónde fue esa plata, porque si nos quedó la deuda y no tenemos ni más empresa, ni más producción, ni más nada, a ver dónde fue, porque al final solo nos quedaron las deudas nada más.
Exactamente, la gente quedó la deuda, la gente vivió peor, la inflación subió, cerraron pymes, se perdieron puestos de trabajo. Estamos tratando de luchar para empezar a mejorar una situación económica y social caótica que dejó el gobierno anterior, ¿no? Nosotros admitimos nuestros errores y lo podemos hablar muchísimo, pero el daño que se le ha hecho a la economía y a la sociedad argentina fue mayúsculo, y hoy uno los ve opinando alegremente y como si no tuvieran nada que ver del total y absoluto desastre que hicieron con la economía de la Argentina. Yo el otro día criticaba el acting que hicieron los diputados que viajaron a Buenos Aires en una especie de cruzada heroica para llegar hasta el Congreso. Sí. La verdad que heroicos fueron los médicos y el personal de seguridad que trabajó en la pandemia, ¿no? Es decir, muchos diputados no pueden viajar, primero que era innecesario. El mismo día estábamos debatiendo y votando nosotros de Neu en la bicameral, que yo se los dije además.
Claro.
O sea que era totalmente innecesario, porque ya ese mismo día nosotros estábamos firmando dictámenes con firma electrónica, que también costó aprender, pero bueno, lo tuvimos que hacer. Ahora, la heroicidad es de la gente que se jugó la vida en serio, y lo otro es necedad, porque, digamos, innecesariamente exponerse o exponer a terceros. Es decir, hay una diputada de Tierra del Fuego que tiene más de 60 años, que tiene una enfermedad pulmonar, entiendo, y que tendría que haber manejado 3.000 y pico de kilómetros, cruzar el Estrecho Magallanes, la barcaza, para llegar a Buenos Aires, ¿para qué? ¿No? Si, ayer se demostró que se puede sesionar virtualmente, habrá que corregir los errores, pero se puede hacer.
Pero además sí.
Un oficialismo hasta el 19, una posición de hoy que me parece que no aprendió nada, ¿no?
No, pero además, si ahora dicen que no se puede hacer virtualmente, ¿por qué el voto digital no iba a tener los inconvenientes que estaban planteando?
Claro, que, digamos, ahora que nos identifican, nos sacan 5 fotos y la comparan con el RENAPER, ¿no? Sí. Entramos por una red que VPN, tenemos que poner 3 contraseñas diferentes. Nos está viendo todo el mundo porque se está filmando. Sí. Y se vota de esa forma, y hay taquígrafos y se guardan las grabaciones y dicen que todavía no estamos en condición de hacerlo, y hace 4 años querían poner el voto electrónico, que es peor. Porque ahí sí que qué control. Menos mal que nos opusimos, digamos, yo fui a una reunión, el otro día lo encontré revisando, nosotros fuimos a una reunión en el Senado y nos opusimos total y absolutamente. Yo fui, me acuerdo, y nos opusimos. Hubiera sido una herramienta, digamos, peligrosa en manos de gente que no tenía escrúpulos, ¿no? Alemania no tiene voto electrónico, para decir una idea.
Claro.
Digamos, en ese momento solamente 7 países del mundo tenían voto electrónico. Así que bueno.
¿Qué va a ser? Diputado, como siempre, muy amable con la radio pública. Gracias por
bueno,
la charla.
Paulino, si me permitís.
Sí, cómo no.
Voy a saludar a mi querida suegra, que es el cumpleaños y está allá en Río Turbio.
Le vamos a dedicar alguna canción, alguna música.
Dos cosas hoy, ¿no? Es decir, hoy tenemos el Día de la Minería. Nosotros allá en la cuenca tenemos nuestras propias fechas, ¿no?
Sí.
Que rememoran el trabajo de nuestra gente en la minería. El aniversario del natalicio de Perón, que hoy pone otra vez, yo creo que digamos, su legado de justicia social y de lucha contra las corporaciones económicas que trabajan en contra de la gente, ¿no? No las pymes, el que se levanta todos los días a laburar y que engrandece el país, creo que está vigente. Su reclamo permanente de lealtad me parece que también. Muchos deberían replantearse esa palabra, ¿no?
Nosotros vamos a usar un fragmento de su discurso de 1952, el 1 de mayo, que habla de esto que usted está hablando, diputado.
Exactamente. Y digamos, un momento que es ese momento fue un momento de mucha tensión política en aquella Argentina del 52. Pero bueno, y el renunciamiento. Pero yo creo que hoy muchas de esas luchas que se siguen dando, me parece, han cambiado, ¿no? Hemos tenido y debemos tener por ahí representantes de las corporaciones económicas enquistados dentro del, del mismo Estado, tratando de... Que hablamos de Aranguren recién, ¿no?
Claro.
Fíjate. ¿No? Así que ese es... Y bueno, y también, bueno, y ya que estoy, vos me permitís, siempre sos tan generoso conmigo, con el conocimiento que nos tenemos, que desearle mucho cariño a toda la gente de la cuenca, a mi amigo el intendente y a y a también a mi suegra, que es su cumpleaños.
Le vamos a dedicar a Perucha alguna canción durante la mañana. Sabemos que, bueno, como todos, se levantan temprano acá.
Y sí, están sí, ya está. Ya se está mensajeando con la hija.
Así que le vamos a dedicar alguna canción a Perucha en la jornada de hoy. Y decía, esta parte que vamos a difundir dentro de un rato del discurso de Evita, parece que fuera hoy el mismo, por las corporaciones, la discusión que estamos teniendo ahora del barril criollo, no es entre el Estado y Estado, es entre corporaciones económicas.
Exactamente. Que las corporaciones se han perfeccionado, obviamente, durante todos estos años, ¿no? Y han llegado a tener el poder en Argentina varias veces, disfrazado de dictadura, disfrazado de democracia, ¿no? Esto que hemos hablado recién, tratar de manipular la elección a través del voto electrónico, claro. Esto puede haber pasado en la Argentina, ¿eh?
Sí. Todo,
digamos, es decir, tratan de digamos, y ya sabemos lo que pasa en Argentina cuando ellos manejan el poder. Nos pasó hasta el 10 de diciembre de 2019. Eso pasa cuando estas corporaciones de la Argentina manejan el poder. Digo, las corporaciones económicas. No me estoy refiriendo ni a las pymes, ni al empresario que se levanta todos los días a romperse la mano para laburar y paga impuestos, al que da laburo, ¿no?
Hoy casi como un chiste, Calcaterra, el primo de Macri, dice, que es tenedor de títulos de la deuda, dijo, voy a aceptar el canje, como un gesto. Lo plantea como un gesto.
Calcaterra fue uno de los grandes beneficios. Lo que pasa es que el gran beneficiado de la obra pública del gobierno de la ciudad y vendió la empresa, primo hermano de Macri, hijo de la hermana de la madre de Macri, contratista del Estado toda su vida y que digamos, trabajó toda su vida. Y el soterramiento del Sarmiento, por ejemplo, ¿no? El escándalo de Odebrecht estaba a Calcaterra.
Sí.
Así que bueno, pero nos fuimos. No, yo, hoy me parece que hay que dar un mensaje de esperanza a la gente, de que estamos tratando de salir de la pandemia y tenemos una fecha importante para los que creemos en la que nos hemos tratado de seguir con nuestros errores y defectos y todos los legados que motivan que uno esté en política, ¿no? Fundamentalmente la búsqueda de justicia social.
Bueno, Pablo, gracias, como siempre, muy amable por la entrevista.
Gracias. Buen día.
Buen día. Pablo González, el diputado nacional de...